en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana, pero hay oportunidades como la de hoy, en donde nos salimos de Latinoamérica y hablamos de otras partes. Podemos hablar a veces de Estados Unidos, como lo hicimos hace unas semanas, o podemos también charlar, como lo vamos a hacer en esta oportunidad, acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania. Recuerdo que hace un poco más de un año, cuando recién arrancó la invasión, nosotros hablamos de este conflicto y hoy, pasado el tiempo, retomamos el tema. Estos últimos días hubo una rebelión del grupo Wagner, liderado por un señor de apellido, no sé si lo va a pronunciar bien, Prigozhin, no sé si así se pronuncia, se llama Yevgeny Prigozhin, y él, junto con todo este grupo de mercenarios llamado Wagner, que obviamente estaban combatiendo contra Ucrania, se le dan vuelta al gobierno y van hacia Moscú, rebelión que después en el tiempo se cae. El tipo sale haciendo un video de media hora en donde habla acerca de la corrupción que hay en los altos mandos militares de Rusia y habla de que las cifras que se le dan a conocer a la gente en los medios de comunicación y en los boletines oficiales del gobierno en cuanto a las bajas que ha tenido el ejército ruso no son las indicadas y que son más personas las que han muerto en el conflicto. Dice que las razones por las que se dio esta invasión o se está dando esta guerra no fueron las correctas. Y sobre esa base nos hace pensar que las cosas dentro del Kremlin no están muy bien, o por lo menos no están ordenadas, como si lo pensábamos hace unos meses. ¿Cuánto poder tendrá Putin real en este momento? ¿Será que esta rebelión nos hace pensar que ha perdido mucho poder en efecto? Vamos a preguntarle eso a todos nuestros invitados, que tenemos hoy tres, pero primero voy a presentar al productor del programa, Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Retomando Rusia-Ucrania, precisamente con lo que decía David, lo que sucedió este fin de semana, hay unos datos que tenía y precisamente sí quería acotar eso porque Prigozhin dice que todos los datos que está dando Rusia no son del todo ciertos. Igual pasa por el lado de Ucrania, con Zelensky, no se le está dando la información completa y se oculta obviamente bastante información. Pero dentro de eso hay unos detalles súper importantes. Y es que ya se completan 484 días a hoy. El alto comisionado de la ONU para los refugiados estima que 6 millones de refugiados se han huido de Ucrania desde el 24 de febrero, o sea, año y medio más o menos. Son bastantes y contando que pueden ser más. Hay un total de 18.955 civiles que han resultado heridos o en su defecto fallecidos. De acuerdo a los datos de víctimas de la guerra que proporciona las Naciones Unidas. Y así seguimos contando muchísimos casos, datos, pero lo más importante es tratar de analizar lo sucedido este fin de semana. Primero, ¿qué pudo ser, en este caso para Putin, este tipo de rebelión interna con los milicianos de Wagner? ¿Qué tanto poder tiene, en este caso, Prigozhin? ¿Qué tanto conflicto puede haber en las internas militares de Rusia? Posiblemente la mayor cantidad de bajas han sido rusos y no ucranianos, en este caso porque Rusia es el que está atacando a Ucrania y se habla de que se duplica, se triplica la cantidad de bajas del ejército ruso. Así que la idea de hoy, como decía David, es tratar de analizar un poquitito este año y medio de guerra entre Rusia y Ucrania y tratar de analizar lo sucedido el fin de semana. ¿Y qué se viene para este año? Porque el próximo año hay elecciones en Rusia, así que también eso va a dar como un viraje distinto al tema de la guerra si continúa.
Así es. Voy a presentar a los invitados. Arranco con Mauricio Medina. Él es director de posgrados de la Universidad Militar en la Facultad de Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo le va?
Buenas noches, David. Buenas noches a todos, Julián, Sebastián y Andrés. Aquí acompañándolos en este interesante tema de la actualidad. Espero.
Gracias.
Poder departir hoy y poder debatir muchos temas acá. Gracias.
Perfecto. Voy a saludar a Sebastián Mogollón, profesional en Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo le va?
Buenas noches, David. Muchas gracias por la invitación.
A usted por estar. Y de último, Julián Aguirre, politólogo de la Universidad de Buenos Aires. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
David, Andrés, un gusto. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches.
Bueno, vamos a arrancar. Voy a arrancar con Mauricio. Antes de empezar a grabar hace poco, él nos contó desde qué punto de vista puede aportar, ¿no? Y nos puede aportar acerca del tema, digamos, de las consecuencias económicas que puede tener esta, que tiene una guerra en un país, la economía en Rusia. Hay quienes dicen, Mauricio, que la cosa ha venido andando tan bien, perdón, que no ha venido andando tan mal a lo que se pensaba en su momento que iba a pasar con las sanciones. Hay quienes dicen que en efecto sí está muy mal la economía. ¿Cuáles han sido las consecuencias para un país tan grande como Rusia?
Lo que uno puede ver hoy en día, antes de todo esto, es la evolución del concepto de seguridad y la evolución del concepto de defensa. Si bien tenemos el conocimiento, el concepto de defensa empieza a crecer cuando viene lo de Westfalia en esos 80 años de conflictos internos y empezamos a conocer lo que es el concepto del Estado. Y el Estado como tal en ese momento se configura bajo el concepto de soberanía nacional o la política de seguridad nacional, donde cada Estado se provee su propia defensa y su mayor amenaza en su momento eran los otros Estados. Por lo tanto, para esa época de Westfalia empezamos a ver como una carrera armamentista, donde cada Estado se fortalece su propio sistema de defensa. Unos se establecen grandes ejércitos, otros grandes tecnologías. Podemos ver hoy en día que el ejército de Estados Unidos está compuesto por 8 ejércitos. Rusia también empieza a fortalecerse en ese tema de crecer en esa guerra armamentista. ¿Por qué? Porque se veían amenazas de otros estados. Para el año de 1994 empezamos a ver el concepto de la seguridad humana y empieza como una rivalidad entre estos dos conceptos. La seguridad humana, que la prioridad es lo social, la prioridad es llegarle al individuo, menos miseria, menos pobreza, ¿sí? Entonces, este discurso hace carrera durante todos estos años y el discurso de la seguridad humana empieza a bajarle como la fuerza que tenía en la carrera armamentista. Entonces dicen, ¿pero para qué le van a dar más plata? ¿Para qué van a militarizar? ¿Para qué van a dar más plata al sector defensa? Porque el gasto militar aumenta. Si tiene que bajar, tiene que aumentar es el gasto en educación, el gasto en otros sectores sociales. Y empezamos a ver en el mundo ese comportamiento. Es así que Europa empieza a bajar entonces su gasto militar, empieza a bajar y empieza a descuidarse en la protección de sus fronteras, lo que nace bajo el concepto de la soberanía nacional. Cuando vemos el conflicto de Ucrania-Rusia, lo podemos consultar en las diferentes fuentes que hay, vemos que encontramos Ucrania, si ustedes saben, Ucrania era el segundo o el tercero país con armas nucleares, era un país potencia en armas nucleares, y con este discurso de la seguridad humana, ya no es el país más fuerte en armas nucleares, lo logran desarmar. Pero ¿qué pasa con Alemania? Alemania también entra en ese discurso de bajarle al gasto militar y subirle el tema de la seguridad humana. Apenas pasa lo de Ucrania y Rusia, vemos que el primer país que dice, cambiemos el tema de la inversión de presupuesto. Con esa amenaza tan grande que tenemos al lado, tenemos que fortalecer nuevamente nuestra seguridad tradicional y volver a la época de que tenemos que tener una buena defensa frente a esta amenaza. Eso lo podemos consultar fácilmente en diferentes fuentes. Y Alemania es el primero que inicia nuevamente a fortalecer. Entonces vemos que hoy en día se empieza como a equiparar los dos que son importantes, tanto la seguridad tradicional con una buena defensa, un gasto militar fuerte, y también la seguridad humana con un gasto ya en lo social, ¿sí? Rusia genera una dependencia con el gas a Europa. Automáticamente Europa, en el momento que entra Rusia, dice, no, pues si ustedes no están conmigo, yo empiezo a hacer bloqueos económicos o bloqueos de dependencia del gas y los pongo en épocas de invierno a sufrir con el frío. Pero eso también tiene un efecto positivo porque en este momento las nuevas energías empiezan a surgir. entonces empieza a quitarse esa dependencia. Por unos años o por unas décadas, Europa va a tener cortes de energía, va a tener esa dependencia, pero con el tiempo va a evolucionar, que esto nace de la globalización. Entonces, aquí empezamos a ver que también Europa, Estados Unidos y todos estos organismos multilaterales empiezan a aplicarle unos mecanismos de bloqueo económico a Rusia. Y para cerrar esta idea, gran idea, nace un concepto nuevo que ya va más allá de la soberanía nacional, que es la soberanía económica. ¿Qué tanto están los estados preparados hoy en día para garantizar esa soberanía económica y que esos grandes inversionistas, empresarios, no empiecen a migrar sus dineros a otros estados que sí les garantizan esa ganancia? ¿Sí? Eso es como un pequeño preámbulo de todo lo que te puedo contar, David.
Perfecto, muchas gracias, Mauricio, por este contexto. Le voy a preguntar a Julián. Julián, después de esta rebelión, le quiero preguntar por este tema en específico, ¿cómo se puede leer el tema de la posición de Putin en cuanto a poder? ¿Cómo se puede leer? Desde afuera, obviamente, uno no está cerca, pero ¿qué análisis se puede hacer después de lo que ocurrió? Que era algo, no sé si usted lo había visto, pero por lo menos yo, para mí era impensado que alguien se sublevara de esa manera, a pesar de que no ocurrió, digamos, nada grave.
Sí, quizás podemos empezar por un poco extendiendo la definición de qué es el grupo Wagner, ¿no? Este personaje, Prigozhin, quien si bien no procede de las élites tradicionales rusas, sí llegó a representar un hombre de confianza, aunque esa confianza se haya quebrado actualmente, ¿no? Pero un hombre de confianza, una confianza que, como en toda alianza política, en toda construcción de acuerdos políticos, tiene sus dinámicas, sus vaivenes, ¿no? Pero un hombre de confianza de Putin y un importante aliado político-militar y quien estaba al frente de una importante pieza de la política militar, de defensa y externa de Rusia, ¿no? El grupo Wagner no solo se encuentra operando en Ucrania, sino que se encuentra operando en muchos otros escenarios donde actúa como una extensión. Esta es la clasificación común, ¿no?, que se hace de esta compañía militar privada como una extensión de los intereses geoestratégicos rusos, ¿no? A menudo operando de manera suplementaria a despliegues de las fuerzas militares rusas, tal como se vio en Siria y como se ve en Ucrania, o como una extensión de la política exterior rusa sin ser el Estado ruso el que se despliega, ¿no? Es lo que le ha permitido, de alguna manera, operar en un gran gris de la normativa internacional, de las relaciones internacionales, de la política internacional, en un territorio de opacidad. Es así que Wagner ha sido importante, en los últimos años ha operado importantes escenarios de inestabilidad y de conflicto armado, sobre todo en la región del África Occidental, del Sahel, así como en partes de África Oriental, en Libia, y en general se lo ve como una pieza importante en lo que es la extensión de la influencia rusa en regiones donde no se solía tener como tradicionalmente Rusia como un actor de peso, ¿no? Es así que, por ejemplo, Burkina Faso, Mali, la República Centroafricana, como ya mencioné, Libia, el grupo Wagner a menudo ha sido el caballo de batalla, por así decirlo, ¿no?, por el cual los intereses rusos a menudo se han desplegado, desplazando incluso a las potencias tradicionales que han intervenido en esos países, principalmente Francia, en el caso de África Occidental. Entonces, de golpe, esta ruptura de relaciones, este motín, esta rebelión, más allá de cómo se despliegue en la política interna rusa, sin duda va a tener repercusiones en la política exterior rusa, en la capacidad rusa de proyectar su influencia y su fuerza. Habrá que ver eso, no solo cómo esto impacta en Ucrania misma, sino como en estos otros escenarios que forman parte del anillo más extendido de la influencia rusa, y donde Rusia muchas veces colisiona con otras potencias globales. Entonces, primero que nada, eso. Y después, el impacto político, simbólico, publicitario, de imagen, de credibilidad, de que estamos viendo una fisura abierta, de manera explícita, en la cúpula de liderazgo ruso, ¿no? Con un hombre que supo amasar una fortuna y un capital político como es Prigozhin, atacando, acusando directamente a dos miembros de la plana mayor de las Fuerzas Armadas y del círculo de toma de decisiones del Estado, ¿no? El ministro de Defensa Shoigu y el jefe de Estado Mayor conjunto, Gerasimov. Entonces no es algo menor, ya el daño está hecho, independientemente de que la rebelión haya fracasado, si es que tenía siquiera perspectivas reales. En general, algunos análisis las ven más como un medio de negociación por el cual Prigozhin buscó forzar la mano de Putin y a obligarlo a tomar postura en esta interna que se está desplegando, y quizás tenía raíces anteriores, pero que sin duda la guerra en Ucrania y las múltiples crisis que atraviesan esta guerra han catalizado, ¿no? Hacia junio había presiones por parte del alto mando ruso para disciplinar el grupo Wagner y obligar a los efectivos del grupo a ponerse bajo la órbita del Ministerio de Defensa ruso. Por lo cual ahí había un choque de intereses inmediato que hace a la existencia misma del grupo. Y se ve que efectivamente la respuesta de Prigozhin, que ya en meses anteriores no había ocultado sus críticas a los mandos militares rusos y las había expresado en sus cuentas, en sus redes sociales, o a través de los medios vinculados al grupo, o en las cuentas de Telegram de simpatizantes o de analistas militares rusos que a menudo circula información vinculada a Wagner, donde él había atacado muchas veces la eficacia, el desempeño de los mandos militares del Estado ruso. Ahora bien, en esta última pulseada, entre llamémosle oportunista, porque en efecto la historia de Prigozhin es la de un oportunista, de alguien que encontró la manera de aprovechar las condiciones que se le presentaron para ascender de manera aceleradísima en un ambiente tan muchas veces hostil, dinámico y a la vez incierto como es el de la política de las élites rusas. Y sin embargo, tuvo una última apuesta que, bueno, en este caso, como muchas otras apuestas en la política, a veces se va por todo. En este caso, él fue así y acabó, al menos momentáneamente, perdiendo, ¿no? Ahora está exiliado en Bielorrusia, sin embargo, pudo obtener una amnistía para él y para sus hombres, lo cual no reduce el daño hecho a la imagen de Putin en cuanto a su supuesto control sobre lo que ocurre bajo la autoridad del Estado ruso, ¿no? Entonces es como un panorama general de las muchas ramificaciones que puede tener esto. Es un golpe, sin duda, que podrá ser aprovechado por rivales internos y externos a la credibilidad y a la autoridad misma del Estado ruso y sin duda a la figura del propio Putin.
Ok, perfecto. Ahora le quiero preguntar a Sebastián por cómo se reacciona y cómo se lee del otro lado este hecho, ¿no? Esta sublevación, este intento de golpe en la OTAN y en los Estados Unidos, ¿cómo se puede leer, cómo se puede analizar, cómo lo pueden aprovechar los rivales de Rusia?
La verdad es que si nos damos cuenta, cuando nos enteramos acá en Occidente de que el grupo Wagner está tomando la ciudad de Rostov en Rusia, de que hay un levantamiento, la primera reacción es el silencio. No vemos una declaración como contundente ni por Estados Unidos, ni por la OTAN, ni siquiera por Ucrania. Al principio dicen, estamos monitoreando la situación a ver cómo se desarrolla. ¿Por qué? Porque asumo que hay como un temor generalizado de que se pueda vincular este levantamiento con injerencia de los servicios de seguridad, de los servicios de inteligencia occidentales, con el grupo Wagner, como un intento de Occidente de desestabilizar la propia Rusia, de llevar la guerra más allá de Ucrania. Más adelante se dice que van a seguir las sanciones, que van a seguir como los canales que ya se están tomando actualmente con respecto con estos grupos, calificándolos de grupos terroristas, pero yo creo que también esa motivación es que no encontramos o no se puede apreciar claramente como una motivación política por parte de Prigozhin o el grupo en general, porque no marcan como un punto diferente a la política rusa actual o un punto diferente a la figura de Putin. Entonces yo veo que no es como una rebelión política, es más bien, como decía Julián, como una rebelión contra, ni siquiera una rebelión contra Putin, sino contra el alto mando militar, debido principalmente a, como se ha visto en meses anteriores, a la negativa de Shoigu, el ministro de Defensa, y Gerasimov, jefe del Estado Mayor, de proporcionar más apoyo al grupo Wagner, quienes, por ejemplo, en Bakhmut, son los que más han, como por así decirlo, han entregado hombres, han entregado victorias a Rusia en este frente. Y también ha sido un gran crítico, Prigozhin, de la campaña en general, del estancamiento del conflicto. Entonces, por muchos detalles, es que Occidente como que ha preferido mantener la distancia, no dar muchas declaraciones, a pesar de las últimas que más han salido, sobre todo en Ucrania, que es como alimentar esto, la moral de las fuerzas ucranianas, sobre todo en una contraofensiva que se ha demorado, que no ha tenido los resultados que se han esperado. Entonces, yo creería que el silencio va a seguir generalizado por unos días más hasta ver qué desenlace tiene, porque tengamos en cuenta que hoy mismo, a pesar de lo que se estaba diciendo el fin de semana, hoy Putin sí ha clasificado a Wagner como traidores, como los ha intentado aislar, desviar la atención, los está redirigiendo a Bielorrusia. No sabemos qué es lo que vaya a pasar, si finalmente el grupo Wagner se integre a la milicia regular rusa, o definitivamente sean como una mancha en la campaña y se vuelva como a reorganizar toda la estructura de mando, cosa que no ha pasado hasta ahora. Entonces yo digo que tanto Occidente como Rusia nos van a dejar en vilo los siguientes días a ver cómo se va desarrollando paulatinamente los sucesos.
Mauricio, tomando lo que dijo Sebastián y Julián, Rusia, y según lo que dijo Prigozhin en algunos videos y en un audio, que la economía rusa está resentida, está cediendo, que no se está ganando algo, que lo único que está sucediendo es que se están perdiendo vidas de soldados. Según él, la estrategia y el avance que ha tenido en este caso Rusia ha sido con los 25.000 mercenarios que tiene al mando y Prigozhin, que el ejército ruso no está siendo tan efectivo. Y todo esto obviamente surgió por un supuesto bombardeo que hizo el ejército ruso a un campamento que tenía el grupo Wagner, y ahí es donde arranca todo este conflicto. Pero dentro de la parte económica, cuando habla Prigozhin de que Rusia realmente está perdiendo más de lo que podría estar ganando, ¿cómo podríamos analizar entonces este aspecto y cómo el ejército ruso ha cedido un poco ante la supuesta ofensiva que iba a tener el grupo Wagner y no hubo como una defensa, sino tratar de ver qué podía pasar? Entonces, ¿cómo vemos la economía, cómo vemos realmente el ejército ruso después de ya casi un año y medio de guerra?
Si miramos en contexto lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, podemos llegar a una conclusión de lo que está pasando hoy en día con Rusia. La Primera Guerra Mundial fue la que más muertos puso, seres humanos de todas las partes que intervinieron. Ya viene la Segunda Guerra Mundial, que es donde se tecnifica un poquitico la guerra y se reduce las muertes humanas. Y ya empieza si bien miramos, ya viene el tema del tanque, el tanque, cómo evolucionó el tanque, conocemos la guerra relámpago, todo ese tema que evolucionó en la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí se encuentran que dos países hegemónicos se enfrentan entre sí y salen a la conclusión de que gastaron mucho entre ellos, lastimándose los unos a los otros, y los restantes países empezando a ser emergentes y fortaleciéndose. Entonces viene el tema de la Guerra Fría, donde hay un concepto que se maneja en temas de defensa que se llaman los estados tapón. ¿Qué son los estados tapón? Es coger esos estados cercanos a los hegemónicos, generarles un conflicto y que ellos empiecen a gastar sus recursos y su dinero. Hoy en día Rusia, como país hegemónico, está siendo afectado directamente en su gasto de defensa. Mantener un ejército en guerra no es totalmente fácil. Debe tener un buen producto interno bruto, un buen recurso, un buen respaldo. Por eso últimamente vimos a Rusia en las últimas dos décadas siendo un país socialista. Lo veíamos como ya evolucionando a un país capitalista. porque necesitaba recoger recursos para mantener estas guerras. Si vamos a la época de Hitler, Hitler pierde por la logística la guerra, empieza a retroceder en la época de la Unión Soviética, empieza a retroceder porque no tuvo cómo mantener esa logística en los soldados. Los seres humanos, si no tienen logística, detrás de la logística está el armamento, la comida, la supervivencia, el combustible para los aviones, el combustible para todo el tema de los trenes. Hoy en día eso le cuesta mucho a un Estado. Entonces sí está siendo afectado literalmente Rusia, más con el bloqueo económico que también le hacen los otros organismos multilaterales. Se le hace más difícil sostener una guerra prolongada en el tiempo. No sé si le contesté la pregunta. Sí,
Mauricio, perfecto, perfecto. Sí, porque es que estaba hablando, primero también por el otro lado, porque en este caso Ucrania ha recibido casi 140 mil millones de euros por parte de los aliados y los países que están apoyándolo y tratando de ver qué tan prolongado puede ser en el tiempo, como decía Mauricio, una guerra, porque si comparamos Rusia con Ucrania son dos, digamos que dos posiciones totalmente diferentes, más allá de lo que pudo ser Ucrania. Pero de acuerdo a lo que dice Mauricio, tengo una pregunta para Julián y para Sebastián, que va a la par, y es que dentro de todo lo que se ha hablado, también se tiene como esa tesis de que pudo ser una cortina de humo por parte del gobierno ruso para desestabilizar o tener la atención de Volodymyr Zelensky hacia otro lado. Y bueno, primero, supuestamente, Prigozhin está en Bielorrusia. El presidente bielorruso lo recibió, fue intermediario entre Putin y Prigozhin con el grupo Wagner y terminó en Bielorrusia. Se habla de que puede ser una estrategia para atacar a Ucrania desde el norte, ¿no? Son cosas de las que se están armando ahora porque no hay nada tangible, porque es bastante curioso que haya durado 2 días, que Putin haya cedido ante un acuerdo con Prigozhin. Prigozhin lleva mucho tiempo cerca a Putin, así que es que bastante curioso todo lo que sucedió este fin de semana. Entonces, Julián, ¿cómo podríamos ver esta tesis que se habla de una posible cortina de humo para distraer un toque a Zelensky? Porque Zelensky dice que ya supuestamente Rusia está cayendo poco a poco.
Y inevitablemente la veremos en unos meses, ¿no? O sea, acá hay que a veces saber dominar las ansiedades de querer ya saber predecir los eventos, explicarlos. Esto ocurre con el conflicto en Ucrania y ocurre con la mayor parte de los grandes procesos que estamos viendo hoy en día, donde vimos que la norma es la incertidumbre, es precisamente la aparente obsolescencia, ¿no? El aparente agotamiento de las normas con las cuales veníamos leyendo la política internacional y los grandes procesos internacionales en las 2 décadas pasadas, ¿no? Se ha hablado de que estamos adentrándonos en una crisis prolongada del sistema internacional, no solo de sus instituciones, sino de las relaciones, es más, como los estados interpretan, leen y actúan en esas relaciones. Esta guerra, en principio, es parte de eso, parte de un agotamiento, de una fractura del sistema y de las normas con las cuales creíamos posible arreglar, contener o resolver las disputas y diferencias entre países, ¿no? Entonces, todo esto viene a cuento de que es difícil predecir. Lo sabremos en unos meses, con cómo evoluciona esta cuestión. Ahora bien, puede ser que haya sido un gran error de lectura personal hecho por Prigozhin. Puede ser que haya algo más profundo y todavía no en la superficie que se esté desarrollando. Hay quienes señalan estos elementos. La facilidad con la que Prigozhin avanzó da cuenta de la debilidad de las fuerzas de seguridad y de defensa rusas, hoy en día ya bastante desgastadas por el esfuerzo que les ha imprimido la guerra en el frente en Ucrania. Y también hay quienes han señalado, por ejemplo, la rapidez con la que muchos miembros de la clase alta y las élites políticas rusas abandonaron Moscú. Había analistas y portales siguiendo los vuelos que partían de Moscú como señales de cierta ruptura de la confianza en el Estado ruso para mantener la seguridad, ¿no? Y la estabilidad. Son dos elementos que quiero sumar. Con respecto a la tesis de Bielorrusia, me parece improbable porque bien podría haberse ya desarrollado un ataque desde la frontera de Bielorrusia en fases anteriores del conflicto. De hecho, se insinuó esto en las primeras semanas del conflicto. Hubo un despliegue importante de tropas rusas en la frontera ucraniano-bielorrusa, que acá habría que tener en cuenta un elemento para, no diría descartar por completo esto que comentabas, pero un elemento que jugaría en contra de esta tesis es que un involucramiento directo de Bielorrusia, y creo que en esto el gobierno de Lukashenko ha sido bastante precavido de evitar, podría llevar un nivel más allá de la internacionalización de este conflicto. De por sí ya bastante internacionalizado, ¿no? Por el envío de armas y apoyo financiero de los países de la OTAN a Ucrania, por la presencia de distintos grupos de voluntarios y mercenarios extranjeros en el conflicto, por las ramificaciones que ha tenido, desde el impacto en la inflación, en especial en los precios de los alimentos en los mercados globales y del combustible, el involucramiento directo de un tercer estado podría abrir una puerta difícil de cerrar. ¿Por qué no se podría extender rápidamente el frente del conflicto a las otras fronteras de Bielorrusia, ¿no? Y me parece que hay algo ahí que por una cuestión de autopreservación, Lukashenko va a tratar de mantenerse distanciado sin que eso le suponga, por supuesto, una ruptura de su alianza estratégica con el gobierno ruso. Por eso digo, esto lo considero un argumento en contra de esa tesis. Por supuesto, los mandos políticos y militares rusos en el pasado han dado cuenta de una capacidad para la creatividad en cuanto a las maniobras con las cuales a menudo buscan superar las maniobras, precisamente las maniobras con las que se busca superar a sus rivales. Pero en principio y hoy en día, por lo que varios análisis dan cuenta de las capacidades ofensivas de las fuerzas militares rusas, bastante desgastadas, y esto es algo que lo conecto con la pregunta acerca de la economía y cómo no, se ha hablado de cómo ha habido un importante impacto en la capacidad productiva tecnológica de Rusia para reemplazar sus arsenales y depósitos de armas, ¿no? Algunas lecturas lo parecen comprobar en la notable disminución del uso de ciertos sistemas de armas, principalmente distintos modelos de misiles balísticos y misiles cruceros, que en principio Rusia pareciera estar como reduciendo o moderando su uso, precisamente para no agotar por completo su arsenal. Todo esto me lleva a decir que se ve difícil que Rusia esté preparando en el corto plazo, al menos, alguna gran operación ofensiva, ¿no?
¿Crees que con el tiempo más o menos se va a saber todo lo que sucedió este fin de semana, qué va a pasar con Prigozhin, qué va a pasar con el grupo Wagner, qué va a pasar con alguna...
Con el tiempo, como...
Claro, con la cual Prigozhin tiene algunos roces y ha criticado bastante, porque como decía Sebastián, no solamente él está apuntando a Rusia, deja de lado a Putin, sino involucra directamente a una cúpula militar que es la que no está... digamos que haciendo las cosas correctas según.
Y aún más, solo lo menciono y ya para darle la palabra a Sebastián, cuestioné incluso el propio proceso de decisiones que condujo a la guerra. En uno de sus últimos discursos, cuando él anuncia esta rebelión, que en sus propias palabras era para hacer justicia frente a la corrupción y ineficiencia de los mandos militares rusos, él cuestiona a estos mandos, advirtiendo que le habrían mentido o habrían desinformado al propio Putin acerca de la factibilidad de lanzar una guerra contra Ucrania. Entonces, eso es algo que algunos analistas tomaron principalmente, porque ahí hubo un cuestionamiento directo a la razón detrás de la guerra, por parte de Prigozhin. Y no es algo menor, viniendo de un hombre que ha sabido hacer su lugar en los círculos políticos, y en especial entre los partidarios del propio gobierno, ¿no? Y entre los partidarios de la misma guerra. Ese es otro elemento a tener en cuenta, que puede tener ramificaciones a futuro.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Sebastián, Zelensky ya obviamente dio bastantes declaraciones, pero una de ellas es que según él la sedición de Prigozhin con el grupo Wagner le dio oportunidades únicas a los ucranianos de generar mayores puntos de inflexión dentro de todo este proceso de guerra que llevan. ¿realmente Rusia cedió control? ¿Realmente Putin se está debilitando con todo lo que ha sucedido y con todas las bajas de las cuales habla Prigozhin, que ya pueden ser el doble, triple que se habla con los datos, pero Putin está cediendo en control, ya no es tan fuerte como antes?
Bueno, yo diría que la fortaleza, tanto política como militar, que tenía Putin se desmintió casi que desde febrero del año pasado. ¿Por qué? Los primeros días, también como puede ser la emoción, como dice Julián, como esa expectativa, Kiev no cayó en una semana como muchos analistas estaban diciendo. De hecho, Estados Unidos ya planeaba la evacuación de Zelensky, ya se daba Ucrania por perdida. Y más de un año después, 500 días, como tú dijiste al principio de este programa, seguimos hablando de la invasión rusa de Ucrania. Entonces, esas capacidades que se presentían en Europa del ejército ruso quedaron en el papel, quedaron en la teoría, y en la práctica vemos miles de bajas en el lado ruso que se siguen desgastando día tras día. Que posiblemente Rusia pierda la guerra, no lo podemos decir francamente en este momento. Siempre está ese temor, ese fantasma de la opción nuclear, aunque también sea algo muy lejano, una posibilidad del 1%, pero sigue muy presente. Y a nivel político, yo lo que veo es que definitivamente Putin no cedió poder, pero sí demostró una flaqueza ante la opinión pública, tanto en su país como en el resto del mundo. Vemos entonces que esos miedos que tenían en Occidente, por ejemplo, en todos los países del este de Europa, como las repúblicas bálticas, Polonia, Alemania, no eran justificadas. Vemos que se están fortaleciendo, por así decirlo, políticamente dentro de la OTAN para hacer frente a lo que puede seguir en el resto de la guerra. Vemos que aún así existe como ciertos temores a involucrarse de lleno. Seguimos viendo apoyos financieros, apoyos políticos, apoyos militares, pero no el apoyo, por así decirlo, humano de parte de la OTAN, o incluso la posibilidad de que Ucrania en el corto o mediano plazo entre a la OTAN. Por lo que sí vemos una disminución como de esa proyección de poder que tenía Putin en el mundo, pero una disminución no quiere decir que ya el día de mañana Ucrania vaya a ganar la guerra o que la vaya a ganar en un mes. Si bien, volviendo al tema de las capacidades, en el nivel de recursos, a nivel de logística, Ucrania tiene muchas más probabilidades de ganarla o mantener una guerra a largo plazo que Rusia, que se ha visto encerrada en sí misma, que ya no es capaz de exportar sus recursos, que se ve limitada básicamente al comercio que tiene con China y puede ser incluso con la India. Pero a largo plazo la guerra creo que se puede jugar en base al uso como de la disuasión, y eso me refiero como a la entrada de Estados Unidos o al uso de armas nucleares por parte de Rusia. Yo creo que este conflicto puede seguir para largo, pero a partir de lo que pasó este fin de semana, a nivel de tierra, como por así decirlo, las capacidades de Ucrania hoy son mayores de las que pudo haber sido hace un mes o hace dos meses. Y yo creo que Zelensky, en vez como de distraerse, por así decirlo, lo que está haciendo es prepararse de redirigirse contra ofensiva tan anunciada que fue a principios de año, para tal vez incluso hacer planes para Crimea, de llevar la guerra hasta Crimea y tratar de recuperar esas fronteras de más o menos 1992, después de la disolución de la Unión Soviética. Pero es algo que, como creo que también lo puede pensar Julián, lo puede pensar Mauricio, todo va a depender de lo que se vaya desenvolviendo, de lo que se vaya sabiendo esta semana con el grupo Wagner, con Prigozhin, cómo se van desarrollando los hechos, qué papel va a tener Bielorrusia, si Bielorrusia va a ser esa figura mediadora o si va a tener un papel más clave en el conflicto. Toca esperar, ir con calma y ver cómo se van desarrollando estos eventos.
Perfecto. Voy a hacer la última a cada uno. Mauricio, hablaba hace un rato usted acerca de lo caro que es mantener un ejército en guerra y de lo que le pasó a Hitler en su momento, de que termina perdiendo la guerra justamente porque se va quedando sin recursos y no puede seguir posicionado donde estaba. ¿Cómo viene la situación después de todo lo que ha venido ocurriendo? Una guerra que se alargó más de lo que por ahí muchos analistas, como decía Sebastián, se esperaban, o hasta lo que el mismo Putin esperaba, teniendo en cuenta estos factores. y viendo uno cómo suceden los hechos o lo que ha venido pasando, ¿cuánto creo o si ve que Rusia tiene como para aguantar, no sé, otro año de guerra más? Si le va a dar la nafta a Rusia para seguir con esta guerra adelante.
Si bien la noticia del Grupo Wagner, la primera estrategia que se juega Putin es dinero, decirles, les voy a pagar a ustedes como mercenarios si están conmigo. A veces los mercenarios juegan un papel importante en una guerra, porque es poner personas de otros estados a pelear por mi estado. ¿Y qué pasa con la propia gente de Rusia? Intentan es como protegerlos para que la raza, hablemoslo así, para que los rusos en el tiempo no vayan desapareciendo. Caso como pasó con Alemania, o como ha pasado en muchas guerras que traen soldados de diferentes países, les pagan para que hagan su guerra. Afganistán fue uno de esos. Afganistán contrató mucha mano mercenaria. Eso es mucho dinero, ¿sí? Sostenerse en el tiempo. Por eso Estados Unidos sabe que una de las formas de debilitar, no acabar una guerra, es por medio de altos costos. ¿Sí? Eso es claro, y a Rusia se lo están aplicando. Sostenerse en el tiempo es muy difícil, que lo pueda hacer. Eso fue la primera guerra mundial, donde hasta lo último llevábamos a los hombres a la guerra, y eran muchas las muertes. Pero que quiero mostrar aquí un tema. Aquí hay otro tema más importante que analizar en el trasfondo de todo esto, segundo que decía Julián y Sebastián. ¿Sí? En la guerra hay los hombres. Tiene un tema que se llama el ritmo de combate. Un ser humano como tal tiene un ímpetu y tiene una moral y tiene un sentimiento, y en la guerra tiene muchas necesidades. Si bien lo decían en el arte de la guerra, o lo decían anteriormente, los hombres, los soldados caminan sobre sus estómagos, sobre lo que comen. Si no logran mantener ese ímpetu de combate en los soldados rusos, no es la economía la que los va a hacer retroceder, es el hambre. ¿Sí? Y el hambre cuesta. Les voy a poner un ejemplo en Colombia. En Colombia, para nosotros mantener soldados en el Amazonas, tenemos unas líneas logísticas extensas, donde tenemos que llevar en helicóptero a ciertos puntos de la ubicación geográfica la comida, y de ahí abastecer al soldado a su punto. Y eso puede, un abastecimiento de esos puede tomar fácilmente una preparación de 1 o 2 meses. Si el soldado tiene hambre, el soldado no combate. Ninguno de nosotros haríamos actividad si tenemos hambre. Eso cuesta. Cuesta el alimento, cuesta los medios para mover el alimento, los medios para mantener el alimento. Bueno, eso le está costando a Rusia en este momento. Y esos bloqueos económicos lo van a llevar a que soldados también retrocedan en sí mismos. En caso del grupo Wagner, en la guerra siempre hay un tema que se llama las estratagemas o las fintas de engaño. Eso ha sido aplicado. No es de confiarse que estos mercenarios, yo creo que ya en este momento a la oposición o la contraparte estará diciéndole, bueno, si ellos se mueven con dinero, pues aquí también hay dinero. Así como Rusia los maneja con dinero, la contraparte también les puede estar en este momento ofreciendo dinero, y al mejor postor. Entonces no va a ser fácil sostenerse. En una guerra no es fácil sostenerse económicamente. Pero si bien la historia de las guerras nos ha dicho, las guerras no se ganan mediante conflictos de confrontación armada. ¿Sí? Las guerras se han ganado por medio de la diplomacia. Se han ganado en las mesas de negociación. El que más se logre debilitar, el más fuerte logra llevar al contrario a una mesa de negociación. Tenemos el caso de Corea. ¿Sí? O Vietnam. ¿Dónde terminaron las guerras? En una mesa de negociación. ¿Y quién pierde? A veces creemos que pierde el más débil. Depende de la habilidad o la diplomacia, o lo que dijo Sebastián, fue el que lo dijo, el tema de la disuasión. Y la mayor disuasión que tienen en este momento son las armas nucleares. Entonces, ahí esa es como la última carta que se puede jugar última carta que se puede jugar en una mesa de negociación, mostrar esa disuasión. Entonces, en este momento no se sabe quién está más débil, quién está más fuerte, mientras exista la disuasión.
Perfecto. Julián, voy a preguntar por el otro lado en el tema económico, porque es cierto que Ucrania ha recibido mucho apoyo de la OTAN, de los Estados Unidos, pero también es cierto que los países centrales están pasando por muchas dificultades a raíz del tema de la pandemia, bueno, de este contexto post-pandemia, están teniendo muchos problemas económicos. Vimos lo que ocurrió con Estados Unidos hace un mes, donde no tenían plata para seguir sosteniendo el gobierno y les tocó, ¿no?, ir al Congreso, al gobierno de Biden y ensanchar el cupo de endeudamiento. Entonces, vemos que, digamos, del otro lado tampoco es que haya mucha plata. Entonces, ¿cuánto más los países centrales que conforman la OTAN van a poder financiar este conflicto que, como decía Mauricio, sale carísimo?
En principio, si uno toma los indicadores que hacen a la robustez económica y demás, a pesar del panorama desalentador, en términos generales, en el global, ¿no?, hay las tendencias que están dando cuenta de una crisis de inflación, de una crisis de la cadena de suministros, de una crisis impulsada por la competencia por los nuevos sectores de la tecnología, de la crisis en ciernes acerca del debate en torno a la automatización y su impacto sobre los mercados de trabajo, todo lo cual va a golpear a las economías del denominado centro, ¿no?, del eje atlántico, como también las economías, nuestras economías, las economías de todo el mundo. No pasa tanto, creo yo, igual por una cuestión meramente económica, sino de voluntad política. Es decir, la economía juega como un elemento, como un incentivo, o bien como un disuasor de la voluntad política para sostener el esfuerzo de la guerra. Es decir, lo que se va, claramente, como dicen acá, han dicho ya los compañeros, muy posiblemente esta guerra, que no sabremos decir cuándo ni qué tipo de final tendrá, no sea un final que se vaya a dar o definir en términos militares, sino en última instancia cuando se quiebre aquel umbral de tolerancia, aquel umbral de aquel sostén en la capacidad política de uno u otro bando para seguir sosteniendo el compromiso y el esfuerzo de los combates, ¿no? Entonces creo que eso es en última instancia lo que está afuera. Y en parte estaba dentro del cálculo estratégico ruso la capacidad de poder absorber el paquete de sanciones, obstrucciones y limitaciones impuesto por la respuesta norteamericana y europea, y poder quebrar la voluntad, sobre todo del público civil, de la sociedad civil norteamericana y europea, para presionar a los líderes de sus respectivos gobiernos a reducir el impacto de su involucramiento en el conflicto en Ucrania. Por supuesto, esto es difícil de ver, pero es una dinámica que va más allá del campo de batalla, lo estamos viendo, y hace también a lo que está en juego, a lo que se ha puesto en juego en Ucrania, que son estos realineamientos, estas transformaciones o búsquedas de transformar el sistema internacional, la arquitectura financiera internacional, la arquitectura comercial internacional, y lo estamos viendo a los costados del conflicto en Ucrania. Estamos viendo en el reánimo que ha experimentado la apuesta del grupo de los BRICS, donde Rusia es parte integrante. Lo vemos también en el avance de China por establecer una arquitectura financiera y económica alternativa, dicen algunos, paralela, competidora a la del sistema multilateral que ya conocemos, de las instituciones financieras globales. Y todo esto está en los alrededores de lo que está pasando en Ucrania. Y en parte va a poder explicar o no va a impactar de manera directa o indirecta en la suerte que corre el conflicto. Entonces, principalmente es eso, pero de vuelta, no pasa solamente por los costos económicos, por la capacidad de tal o cual Estado para sostener la cadena de suministros, para poder suplir a tiempo sus arsenales, sino la capacidad de tal o cual gobierno y sociedad para absorber y dar sentido y explicarse el porqué de su participación en este conflicto. No es casual que Putin haya enmarcado la rebelión de Wagner dentro de la narrativa ya presente en cómo explica la guerra en Ucrania de un conflicto existencial por la continuidad misma de Rusia. Sea una cuestión retórica o de un verdadero convencimiento ideológico que comparta él y que comparta parte de la sociedad rusa, da cuenta de que hay una necesidad de explicar el esfuerzo más allá de lo que ocurre o no en tal frente, más allá de la supervivencia de su persona. Él lo enmarca así. Y eso da cuenta también de una apuesta por retener el compromiso y el marco de sentidos que hace el por qué está guerra. Eso es lo que en última instancia va a definir, ¿no? La capacidad de las sociedades europeas para absorber las múltiples ramificaciones del conflicto, la capacidad de la sociedad ucraniana para lidiar con el conflicto, que hoy día ha demostrado una enorme capacidad, pero sabemos que no es algo estático, no es algo que esté invulnerable a los vaivenes de la coyuntura, y así. En última instancia es eso, es esa apuesta por ver quién aguanta más. En última instancia es lo que ha conducido, como ya dijeron anteriormente a otros ejemplos, a la continuidad o colapso de muchos estados en conflictos internacionales.
Mauricio levantó la mano.
Haciendo un aporte ahí de lo que dice Julián, no tenemos que ver a Rusia solamente con el gasto militar que está sosteniendo más allá de sus fronteras frente a lo que está haciendo con Ucrania. Él tiene otras problemáticas. Él tiene también que sostener a su estado internamente. ¿Sí? Su población, sus diferentes tipos de generaciones de población están exigiendo también alimentos, están exigiendo una economía interna. Y en este momento aceleramos la carne que llevábamos de Colombia a Rusia. Ya no le está llegando las mismas cantidades y eso también es otro costo. Rusia también debe tener enfocada su sector privado o todo su sector industrial. Todos deben estar enfocados en cómo decirle, bueno, cómo apoyamos al presidente para sostener esta guerra, de dónde salen los recursos. Entonces son muchas las problemáticas que empiezan a tener Rusia en contra. También lo tiene Ucrania. Ucrania tiene esas problemáticas. Aquí, del país que más recibe apoyos, es como se sostienen las guerras. Pero también hay que ver de esos países que están sosteniendo esas guerras, cómo está su estado interno socialmente y económicamente. Porque no todos los países pueden sostenerlas. Yo no puedo sostener a Ucrania, yo Colombia, apoyemos a Ucrania, sosténgala, y yo también con unos problemas internos sociales. Y hoy en día con las nuevas amenazas tenemos las migraciones, todo este tema, las pandemias que entraron a jugar un papel importante, altos costos internos en los países. Entonces eso también afecta a Rusia y afecta a Ucrania, haciendo como un aporte ahí a lo que Julián estaba comentando.
Ok. Voy a hacer la última, Sebastián. Este espacio habla de América Latina siempre, o casi siempre, creo que son contados los programas que hemos hecho de otros lugares del mundo, y le quería preguntar, porque mucha gente ve este conflicto como muy lejano, y geográficamente lo es, pero vivimos en un mundo globalizado en donde pareciera que todo tiene que ver con todo. Entonces, en lo último que nos queda, y para darle un pantallazo a la gente también de lo que ocurre, es cómo ha afectado esta guerra a la región.
Bueno, David, la posición latinoamericana en bloque es difusa, y si nos ponemos a ver país por país es más nulos aún. Por ejemplo, acá en Colombia, durante la administración Duque, hubo un cierto apoyo político, un cierto apoyo humanitario. Vimos al presidente Iván Duque, que estuvo hablando con el presidente Zelensky. Pero con el cambio de administración, el gobierno Petro ha procurado mantener la distancia y lo califica como usted bien dice, de un conflicto lejano, a pesar de estar en un sistema muy interconectado, globalizado, en el que, por ejemplo, el precio de los fertilizantes se vio afectado acá en Colombia, lo que ha afectado la producción alimenticia, consecuencia de la guerra en Ucrania. Pero Es un conflicto lejano y es un conflicto en el que América Latina busca, como fue en la Guerra Fría, no tener una posición clara. Es más bien una posición bastante versátil, bastante bamboleando, por así decirlo, que va de un lado a otro. Intenta irse por entre las curvas. Por ejemplo, vimos a Lula, un líder de izquierda que volvió a Brasil. También un contraste como fue con Bolsonaro, porque Bolsonaro visita incluso Moscú días antes de la invasión, que era ideológicamente cercano a Putin. Lula es todo lo contrario, es un líder de izquierda, un líder sindical, pero busca incluso mantener un distanciamiento del conflicto. Se ve un cierto apoyo político, tal vez por el tema de los BRICS, por el tema comercial con Rusia, que busca no alejarse, pero tampoco mantener mucho acercamiento con Rusia. De hecho, en Colombia ha pasado lo mismo. Estados Unidos nos ha criticado, no es muy público, pero nos ha criticado por la falta de apoyo a Ucrania. El presidente Petro se mantiene firme en su posición de no declararse a favor o en contra de una posición, a pesar, irónicamente, de ser un gobierno que avala la vida, un gobierno que se autodenomina potencia mundial de la vida. No criticar una agresión a otro estado, siendo también Petro, que su bandera, aunque no lo demostró mucho a nivel latinoamericano, de no injerencia en asuntos internos. También otra bandera que se ve que está, por así decirlo, hipócritamente manejada por el gobierno, es el tema de un cierto alejamiento de Estados Unidos, de una reorganización de la política exterior, con tal de no acercarse o no prolongar los lazos con Estados Unidos. Se mantiene distante del conflicto, no acercándose a Rusia, pero sí, por ejemplo, acercándose, como puede ser a nivel respice semilla, o sea, con los mismos de frente, conversar frente a frente, como puede ser con América Latina, tal vez con Europa. Por ejemplo, si vemos otros países, por ejemplo, Gabriel Boric, que también es un presidente de izquierda, sí se ha acercado a Zelensky, sí se ha comunicado en dos o tres oportunidades con él, pero mantiene un apoyo político. Latinoamérica no se ve que se involucre militarmente o económicamente en la guerra, sabe que no hay ganador en ese sentido, que intervenir, como ya puede decir Mauricio y Julián, involucrarse económicamente o militarmente pueda significar una crisis más adelante, a mediano o largo plazo. Y es por eso que yo creo que Latinoamérica e incluso China serán, por así decirlo, grandes victoriosos en el plano internacional al final de la guerra. Son quienes menos se han involucrado, quienes han tenido una posición más neutral, por así decirlo. Por ejemplo, The Economist recalcaba eso, que han intentado mantenerse al margen del conflicto a pesar de que siguen siendo como fichas clave en un tablero de ajedrez geopolítico inmenso entre Rusia y Estados Unidos, tal vez incluso entre Rusia, China y Estados Unidos. Latinoamérica como que sigue manteniéndose como una región neutral, como una región que busca el diálogo. Vemos a muchos gobiernos acudir a los organismos internacionales, ya sea las Naciones Unidas, para buscar una solución diplomática y pacífica al conflicto. Por lo que vamos a seguir viendo como eso, matices de grises, pero gris a fin de cuenta, de los gobiernos latinoamericanos, de la política exterior latinoamericana, individual y colectivamente, al conflicto, como un conflicto lejano que procura termine con una negociación diplomática y no con una victoria de uno u otro bando, porque una victoria ucraniana es interpretada como una victoria política de los Estados Unidos, una victoria rusa significa una crisis en el sistema internacional, incluso una sombra de lo que puede ser luego una unión entre Rusia y China en el plano geopolítico mundial. Entonces yo diría que Latinoamérica a sí misma dice que no tiene velas en ese entierro, pero la realidad es que las tiene, y las tiene lejanas, pero las tiene muy presentes, y vamos a ver cada día su involucramiento a pesar de que no se desee. Pues no, yo creería que no es tarde, tal vez no muy temprano, pero no es tarde para que veamos cómo al final de cuentas y contra su propia voluntad el gobierno de Gustavo Petro y otros gobiernos latinoamericanos, principalmente de izquierdas, terminen tomando una u otra decisión. Lo más probable es que veamos un apoyo a Ucrania, así sea un apoyo político, un apoyo humanitario, tal vez post-conflicto, sea cual sea el resultado, pero lo vamos a ver viendo. Esa intervención política, diplomática, humanitaria de América Latina en esta invasión rusa de Ucrania.
Sí, David, no sé cómo estamos de tiempo, le quería hacer un ejemplo de eso.
A ver, dígame, un par de minutos me quedan nada más.
Minutos, listo. ¿Cómo nos afecta, cómo está afectando la economía, por ejemplo, Colombia, el tema de Ucrania? Yo le explicaba a Andrés allá cuando nos vimos, y le voy a poner un ejemplo sencillo, el ejemplo del huevo. ¿Sí? Si bien los fertilizantes es un producto que traíamos de Rusia, en este momento, al no traerlos, aumenta el costo de producción en Colombia de los productos agrícolas. Si vamos a coger el solo ejemplo del huevo, el maíz también era traído de Ucrania. Era más fácil traer el maíz de Ucrania que producirlo en Colombia. Era más económico. Entonces, esto finalmente va a afectar, en el caso del maíz, afectará a la gallina que produce el huevo. El costo del huevo va a subir, porque mantener la gallina va a ser más costoso. Ese huevo finalmente, ¿a quién le llega? Le llega al obrero que está en la calle, le llega a nuestros hijos, a nosotros mismos en nuestra casa. O sea que finalmente nosotros indirectamente terminamos costeando algo que nos afecta directamente a nuestra canasta familiar. ¿Sí? Bien sea que la cadena venga en el campo o bien sea que el consumidor lo tome directamente en el Alcosto, en el Éxito, donde lo quiera comprar. Eso afecta directamente. Era ese el ejemplo.
Ok, perfecto. Bueno, les quería dar las gracias. Muy completo todo. Fue como estar en una clase acerca de actualidad y de relaciones internacionales. Gracias a Mauricio, gracias Julián, gracias Sebastián, gracias a Andrés por hacer posible este programa desde la producción. Mi nombre es David García Cruz y nos reencontramos la próxima semana con algún otro tema que ya concierne totalmente a lo que ocurre en América Latina. Gracias, hasta luego, chao.